Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 17. El Señor Jesucristo acaba de dirigirse las intenciones a los fariseos, quienes les gustaba vivir por el dinero. Ahora el Señor Jesucristo empieza a hablar a sus discípulos en el capítulo 17, versículo 1. Y en esta sección va a hablar acerca de ofensas, del perdón, fe y servicio a Dios. Algo que es muy importante para nosotros como cristianos, si vamos a ser instrumentos de Dios para su gloria. Si no tomamos atención en esto, podemos tropezar en estas áreas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. El Señor Jesucristo tenía un amor grande hacia los niños. Niños que tenían su disposición dispuesta para las buenas nuevas. Niños y adultos quien venían en fe para recibir el reino de Dios. Y Cristo le dice aquí a sus discípulos que es imposible que no haya tropiezo o ofensas. Porque nosotros como hombres ofendemos a muchos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no ofender simplemente creyendo que somos hombres. Pero Dios nos ha dado la capacidad y la naturaleza divina para prestar más atención a esto. Santiago en el capítulo 3, el versículo 2 dice esto: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero tal no es el caso de ninguna persona. El incrédulo no tiene control en lo mínimo. El cristiano tiene control bajo el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos que entender que todavía podemos ofender. Pero Cristo dice, ¡ay de aquel por quien vienen esas ofensas! Cristo dice, sería mejor que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. A mucha gente que hace tropiezo al cristiano, al individuo que viene en busca de Dios, algunas veces porque se cree espiritual, otras veces porque se cree algo especial, porque Dios lo usa. Cada uno de nosotros tenemos que ser humildes y tener en cuenta que Dios quiere usarnos para alcanzar a muchos. Y tener cuidado de no hacer tropiezo a la persona que viene en fe. Dice, tened cuidado de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces al día, diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto es algo que podemos identificar claramente. No hay ninguno de nosotros que no tiene problemas con el perdón. Nos gusta recibir el perdón de Dios, pero es bien difícil perdonar a otros. Aquí el Señor Jesucristo está indicando a sus discípulos que si una persona peca contra ellos, que ellos tienen la responsabilidad y la obligación de perdonar. Primeramente dice que deben de reprenderle. Y si se arrepiente, entonces tienen a un hermano. Mateo en el capítulo 18 habla acerca de eso también. Y que si no nos oye ese hermano, debemos ir con dos y con tres. Y si no oye, debemos de decirle a la iglesia. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos todo lo posible para hacer reconciliación y no simplemente olvidarse de ese hermano o hermana. Y si esa persona regresa 7 veces al día y nos dice, perdóname, con tal que su arrepentimiento sea genuino, Cristo dice que debemos de perdonarle. En otra ocasión, el Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 18, versículo 22, Pedro dijo, ¿perdonaré 7 veces, Señor? Y el Señor le dijo, Pedro, 70 × 7, 490 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la 490 vez, ya no tengo responsabilidad de perdonar. No. El perdón es dependiente de mi actitud. Yo tengo responsabilidad de perdonar. Pero tenemos que decir algo acerca de eso también. Cuando Dios nos perdona porque hemos arrepentido genuinamente. Ese arrepentimiento, como dice Pablo en Corinto, es arrepentimiento acerca de Dios. Trae un cambio en la vida. Si una persona dice que se arrepiente, pero no hay cambio, y repite ese pecado vez tras vez, entonces podemos ver que no hay un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que trae cambio en la vida por medio de Dios. Entonces yo tengo la responsabilidad de pedirle a Dios que me guíe. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos abusados, pero Dios quiere que seamos instrumentos de perdón como Él lo fue. Entonces, si una persona en realidad está fracasando y me ofende y pide perdón genuinamente, yo tengo que perdonar. Pero si una persona simplemente está ofendiendo propósitamente, sin ningún intento de parar, yo no tengo responsabilidad de perdonar. Óiganme bien. Si un pecador viene a Dios y le dice a Dios, me arrepiento de mis pecados, Señor, pero en su corazón no se ha arrepentido genuinamente, ¿tiene Dios la responsabilidad de perdonarle? Claro que no. Entonces yo veo y busco por ese arrepentimiento genuino. Ahora, si esa persona no se arrepiente, eso no quiere decir que yo dejo que esa situación me amargue mi vida, no. Yo le pido al Señor que me dé fuerza, entendimiento. Pero yo no puedo abrazar a esa persona hasta que haya un arrepentimiento genuino. Dios no requiere eso del mismo y tampoco lo requerirá de nosotros. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos algo muy importante para la vida cristiana. Al oír esto dijeron los apóstoles en el versículo 5 al Señor, «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo por medio de esto? Está diciendo el Señor ¿O está hablando el Señor acerca de la cantidad de fe? No. Está hablando de una calidad de fe. Dice, como grano de mostaza. Es un proverbio que se usaba para la semilla, un grano más pequeño. No era el más pequeño, pero era un proverbio. Y Cristo está hablando aquí de un cierto tipo de fe. Esa fe genuina que responde a la palabra de Dios. Fe viva. Que Dios me ministra mi corazón y me hace entender que está hablando a mí. Y me da esa fe para responder a su palabra. Esa fe no viene de mí. Viene de Dios y su palabra. Yo simplemente soy el instrumento. Porque si estaba hablando acerca de la cantidad de fe, tenemos que decir que no se necesita mucha fe. Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Cristo dice que hubiéramos decirle a este árbol que se arraigara y se plantara en el mar. Entonces la enseñanza es un tipo de fe. Una. En el versículo 7, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que arra y apacienta ganado, al volver él del campo le dice, pasa enseguida y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, siéntate, ciñate y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, puedes comer y beber tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que debíamos hacer. Ahora Cristo habla acerca del servicio. El cristiano sirve al Señor porque es su deber. No porque es digno de servir. El peligro de servir al Señor es creer que somos dignos de servir y que debemos de ser servidos por el Señor o por otros. Aquí Cristo indica que el siervo sirve. Y cuando acaba de servir, en realidad se debe decir a sí mismo, siervo inútil soy, porque he hecho lo que debía hacer. Tenemos que tener cuidado del orgullo que puede entrar a nuestra vida, creyendo que somos algo especial, que debemos tener servicio de otros, que debemos ser alabados por otros. Cuidado de esto. Tal era el carácter de los fariseos, pero no debe ser de un discípulo de Cristo Jesús. Entonces Cristo aquí le habla a su discípulo acerca de esas cuatro áreas que tienen gran importancia en la vida cristiana: ofensas, el perdón, fe y servicio a Dios. Y primeramente tenemos que entender que el servicio primeramente es a Dios y luego al hombre. Y si no entendemos esto, empezamos a tratar de servir al hombre en vez de a Dios. Pablo, cuando se iba a alejar de Efesios, le dijo a los ancianos que él había ministrado a ellos día y noche con lágrimas porque les amaba. Hizo todo lo posible porque él se vio responsable por el ministerio que Dios le había entregado. Entonces nosotros tenemos que vernos como siervos de Dios. Gran privilegio ser usado por Dios. Ahora en el versículo 11, tenemos el acontecimiento de 10 leprosos que son limpiados por Cristo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esta es la tercera vez que se menciona que Cristo iba a Jerusalén. La primera vez fue en el capítulo 9, versículo 51, y allí ocurre el tiempo de 6 meses antes de su crucificación. La próxima vez es en el capítulo 13, versículo 22. Esta es la tercera vez que se menciona que Cristo iba hacia Jerusalén. Iba para ser crucificado. Iba para ser el sustituto por el hombre. Iba para pagar el pecado del hombre. Iba para triunfar sobre Satanás y la muerte. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se le separaron a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Se acuerdan que dentro de la ley en Levíticos 13 y 14, ahí la ley decía que un leproso tenía que vivir fuera de la ciudad de Jerusalén y tenía que taparse la boca y llamar impío, impío, y tenía que estar a largas distancias. Era considerado como muerto. Cada leproso es un tipo del hombre antes de venir a Cristo, muerto espiritualmente. Cada vez que vemos que Cristo limpia a un leproso, la palabra limpia es usada, no sanar. Entonces Cristo no ha limpiado a nosotros completamente de nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Aquí vemos los 10 clamando al nombre de Cristo, pidiendo compasión sobre ellos. Y Dios ha tenido gran compasión sobre nosotros que somos pecadores y nos ha dado su gracia. Cuando Cristo les oyó, versículo 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es interesante que Cristo nunca sanó en la misma manera. Siempre lo hizo diferente. Esto es importante porque muchos hoy en día quieren tratar de indicar algún paso seguro para alcanzar el sanamiento. Tienen sus métodos por cuales tratan de sanar a gente, pero la realidad es que Dios sana, no el hombre. Dios nos usa para imponer las manos, ungir con el aceite y orar. Pero Dios es el que sana. Y vemos aquí que estos leprosos, Cristo les dijo que se fueran al sacerdote. ¿Por qué? Porque bajo la ley, tenían que presentarse en el capítulo 13, versículo 45-46 del Levítico, tenían que presentarse antes del sacerdote, para que el sacerdote viera a su enfermedad, y los podían cerrar por 7 días. Y después de 7 días, si esa enfermedad no se había extendido en su cuerpo, entonces podía mencionarlos y declararlos limpios. Entonces en Levíticos 13 y 14 nos muestra allí, por medio de Moisés, el sistema por cual Dios dio para tratar a gente que tenía o era leproso. Pero interesante que mientras que iban, fueron limpiados. Su sanamiento no ocurrió luego, luego. Pero aceptando su sanamiento en fe y caminando, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ya puedo ver a esos 10 caminando hacia el sacerdote, quizás corriendo, y el uno vio que estaba limpio. En vez de ir al sacerdote, regresó a dar gracias. Algo importante para nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas milagrosas para nosotros y por nosotros? Y no hemos dado gracias al Señor. Es tan fácil aceptar los bienes y los beneficios de Dios y olvidar dar gracias. Este se regresó a glorificar a Dios y se postró con su rostro a la tierra y dio gracias al Señor Jesús. Y nos dice el Señor que era un samaritano. Yo creo que los otros 9 eran judíos. Vemos este contraste durante todo el Evangelio de San Lucas. El judío que había tenido tan gran privilegio de ser hijo de Dios, teniendo esa relación, se había alejado de Dios. Este samaritano regresa y da gracias. ¿Se acuerdan que los judíos no tenían nada que ver con samaritanos? Porque eran una mezcla de judío y gentil. Entonces, los odiaban. Pero este samaritano era el único que regresó. Con seguridad, si los fariseos estaban alrededor oyendo esto, se enojaron mucho. Pero Cristo estaba mostrando que ellos se habían alejado de Dios, que no estaban dando gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros, que no dejemos cualquier cosa que Dios haga en nuestra vida pasar simplemente por coincidencia, o simplemente recibir ese beneficio sin reflejar que Dios es bueno y dar gracias a Él. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y lo dijo: levántate. Y le dijo: levántate y prosigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Es interesante que los primeros 9 recibieron su sanamiento, fueron limpios. Pero quizás eso fue todo lo que recibieron. Un sanamiento físico. Pero este samaritano recibió salvación de Cristo Jesús. La palabra sanado quiere decir salvo, salvación. Es posible que una persona pueda ser tocada por Dios. Y Dios puede tocarle físicamente. Pero si esa persona no recibe a Cristo en fe, esa persona va a morir físicamente y va a estar eternamente separada de Dios. Lo más importante es lo espiritual, nuestra relación espiritual acerca de Dios, que somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo. La prioridad siempre es en lo espiritual, no en lo físico. Eso no quiere decir que Dios no está interesado en nuestra condición física. Es obvio que Dios quiere tocar nuestro cuerpo. Pero algunas veces Dios no toca nuestro cuerpo. Podemos ver por las Escrituras que algunas veces es la fe del que está enfermo, otras veces es la fe de los que le traen, a otras veces es la fe del Señor Jesucristo. Entonces, cuidado de concluir que el sanamiento de uno físico depende de una fe personal cada vez. Necesitamos creer. Pero algunas veces Dios sana simplemente porque quiere. A otras veces sana porque otra fe, o la fe de otra persona, es genuina. Entonces no podemos concluir que es fe personal todas las veces. Pero aquí el contraste de los 9, que quizás recibieron simplemente un sanamiento físico, pero no espiritual. El samaritano recibió vida eterna y fue limpio completamente. Debemos de olvidar, o no debemos de olvidar, de dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. En el versículo 20, ahora Cristo habla acerca de su venida y la venida del reino. La pregunta viene de los fariseos. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo Cristo, el reino de Dios no viene con advertencia. Primeramente, la pregunta de los fariseos acerca del venir del reino de Dios no era sinceramente. Ellos no creían que Cristo era el Mesías. Ellos no creían que el reino de Dios iba a venir por medio de él. Esta pregunta es en forma de burla. La primera cosa que dice Cristo a los fariseos, dice que el reino de Dios no viene con advertencia. La palabra advertencia indica inspección ocular. No viene con evidencia. Esta palabra es usada, es un término médico, que es usado para observar los síntomas de una enfermedad. Jesús está diciendo aquí que el reino de Dios no viene con observancia ocular. No se va a ver con evidencia física. ¿Se acuerdan que los judíos estaban esperando el reino de Dios? Ellos creían que Dios iba a establecer el reino y destruir a Roma. Y por eso no podían aceptar a Cristo como su Mesías. Porque Él no representaba su teología. Ellos nunca vieron el Mesías sufrido. Ellos estaban esperando la edad venidera que iba a establecer el reino. Entonces, primero Cristo dice que el reino de Dios no viene con advertencia. Ni dirán, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Cristo no está diciendo que el reino de Dios estaba dentro de ellos, porque ellos no habían aceptado a Cristo. Y el único modo que podemos tener el reino de Dios en nosotros es aceptando a Cristo Jesús. Pero Cristo está diciendo que no va a ser algo obvio. No va a ser algo que se va a poder ver. Pero el reino de Dios es algo que va a ser establecido por Cristo Jesús. No van a tener necesidad de que alguien nos diga aquí está o allá está. Dice, no se va a poder ver. El versículo 22 dice, y les dijo a los discípulos, ahora da vuelta y habla a sus discípulos. Ha dado respuesta a las preguntas de los fariseos. Ahora habla acerca de sus discípulos. Y les dice, vendrán días en que ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. A sus discípulos les dice primeramente que el reino de Dios no va a venir hasta que Él se vaya del mundo. Él tiene que irse primero. Acuérdense que los discípulos también tenían el entendimiento que iba a establecer el reino de Dios. Ellos no entendían la crucificación. Entonces Cristo les dice que iba a ocurrir, que en el futuro iban a tener ansias de ver un día de los días del Hijo de Dios cuando estaba con ellos, pero no lo iban a encontrar, indicando que Él iba a tener que estar ausente por un periodo. Esa es la edad de gracia. Después de su crucificación, su resurrección, Cristo ascendió a los cielos y todavía estamos esperando que regrese por nosotros. El versículo 23 dice, y os dirán, aquí está, o ahí está, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces Cristo les dice aquí a sus discípulos que cuando Cristo regrese, todo ojo va a verle. Es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 7. Todo ojo va a ver a Cristo cuando regrese Él. Ahora, algunos hoy en día dicen que Cristo ha venido. Cristo dice aquí que tal no es el caso. Algunos dicen que vino y está secretamente en alguna parte del mundo. Cristo dice, no crean eso. Cuando Cristo regrese por su segunda vez para establecer el reino de Dios, todo ojo va a verle. Ahora, tenemos que decir algo acerca del reino de Dios. El reino de Dios, tenemos que entenderlo en dos formas. Primeramente, el reino de Dios ha venido y está presente. Ha penetrado en este reino de Satanás. Cuando vino el Mesías, empezó a ejercer el poder del reino. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, las buenas nuevas fueron predicadas y muchos fueron librados espiritualmente. Entonces, el reino de Dios está presente en el cristiano. Pero el reino de Dios todavía es futuro, cuando Cristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. So, tenemos que entender el reino de Dios en dos formas. Es presente, pero todavía es futuro. Vemos que tenemos beneficios del reino hoy en día, pero vemos también que el pecado todavía está presente. Vemos que Dios puede sanarnos, pero vemos también que podemos enfermarnos. Entonces, el reino que está presente hoy no es el reino que va a ser en el futuro. Otro error que se ha hecho acerca del reino de Dios es indicar que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el resultado del reino de Dios. El reino de Dios es el reino que Cristo va a establecer cuando regrese aquí a la tierra por 1000 años. Entonces ese reino va a ser perfecto bajo su autoridad. Entonces en el versículo 24 Cristo dice que va a venir y todo ojo va a verle. Nosotros como cristianos no vamos a estar aquí. Cristo va a regresar por nosotros en el rapto y nos va a arrebatar de esta tierra 7 años antes de la tribulación y gran tribulación. Versículo 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces Cristo le dice a sus discípulos, primero tengo que morir. Ellos no entendían esto. Y aquí en esta sección, Cristo les dice a sus discípulos lo que tiene que pasar antes que regrese por su segunda vez para que ellos no sean ignorantes. El versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere que entendamos? ¿Quiere que nosotros tengamos en cuenta que el mundo va a ser tan pecaminoso como en esos días? No. Sabemos que el mundo era pecaminoso. Por eso Dios destruyó a este mundo. Pero el énfasis aquí, el mensaje aquí es que en esos días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casando y se estaban dando en casamiento hasta que el día que Noé entró a la arca, entonces vino el diluvio y destruyó a todos. Las condiciones del mundo era de tal caso que ellos no creían que Dios iba a juzgar al mundo. Hoy en día el hombre no cree que va a ser juzgado por Dios. El hombre cree que él es Dios. El hombre ha olvidado a Dios. Entonces vemos la actitud de muchos hoy en día que están comiendo, bebiendo, casando y dando en casamiento como si Dios no existe, como si nunca van a tener que dar cuenta acerca de su vida. Podemos ver que estamos en los días últimos acerca de esta escritura. Asimismo dice en el versículo 28, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Otra vez, no tanto los pecados y la vida pecaminosa, pero la vida de esos hombres que creían que Dios no existía, que Dios no iba a juzgar al hombre, que podían vivir como ellos deseaban. El mundo está hoy dormido, ciego acerca del juzgamiento de Dios, creyendo que ellos son suficientes en ellos mismos para recibir beneficio de Dios, llegando al punto que dicen que Dios no existe, y comen, y venden, y plantan, y edifican, como si mañana siempre va a estar allí. Como vino el juicio de Dios a Sodoma, lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice en el versículo 30. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar despiertos, preparados para dar advertimiento al mundo, para ver la oportunidad que Dios nos da para poder ministrar a esos que no conocen a Cristo Jesús. Porque Cristo viene, y viene a juzgar al mundo, no viene a dar otra oportunidad, pero viene a juzgar. El versículo 31 dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Ese día va a ser de tal atrocidad, de tal peligro, que Cristo dice que cuando regrese Él para establecer el reino, la persona no debe de tener preocupación de sus bienes, porque va a ser un tiempo para dar cuentas antes a Dios. El versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿A qué se refiere esto? La mujer de Lot salió de Sodoma, pero su corazón nunca salió de ahí. Dando vuelta a ver a la ciudad, Dios le dijo, no dé vuelta, La escritura puede ser traducida que no simplemente dio vuelta para ver, pero se empezó a regresarse. ¿Y qué pasó? Dios la hizo un pilar de sal. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no esté en el mundo. Tenemos que vivir en el mundo, pero no de el mundo. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar y no tenemos que ver nada del mundo. Vivimos en el mundo. Pero tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no esté en el mundo. Que nuestro corazón esté con Cristo Jesús. En el versículo 33, Cristo dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la conservará. Es imposible tratar de procurar algo que no se puede mantener. Yo voy a morir físicamente. Yo no puedo parar eso. Entonces, si tal es el caso, entonces la sabiduría sería dar mi vida a Cristo, porque yo voy a perder mi vida de todos modos. Entonces yo debo de entregar mi vida a Cristo, quien puede proteger mi vida, quien puede transformar mi vida y que puede hacer mi vida eterna en Él mismo. La persona que rechaza a Cristo, rechaza a la vida eterna. Ahora en el versículo 34, Cristo dice, os digo, y acuérdense que está hablando a sus discípulos, que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Hay dos interpretaciones que queremos ver. La primera interpretación puede ser que está hablando acerca del juzgamiento de Dios cuando regrese a establecer su reino, porque ese es el tema de este capítulo. Si tal es el caso, el que es llevado es el que es llevado a ser juzgado, y el que es dejado es el que es dejado para entrar al reino de Dios. Si tal es el caso, yo quiero ser el que es dejado para entrar al reino de Dios. Pero si usted cree en el rapto de la iglesia, entonces esto puede ser o puede indicar que el que es llevado es el que es llevado en el rapto de la iglesia, 7 años antes de la tribulación y gran tribulación. Por los 3 ejemplos nos muestra Cristo que esta ocasión está ocurriendo al mismo tiempo por todas las partes del mundo. Es día y es noche y es tarde. Entonces es un acontecimiento que pasa al mismo tiempo por todo el mundo. Y si tal es el caso acerca del rapto, entonces yo quiero ser el que es llevado, porque yo no quiero ser dejado para la tribulación y gran tribulación. ¿Cuál es la interpretación correcta? No sé. Es imposible ser dogmático. Pero yo creo en el rapto. Y yo quiero ser el que es llevado para estar antes de Cristo y no aquí cuando la tribulación y gran tribulación llegue a este mundo. Si usted no cree en el rapto de la iglesia, entonces usted quiere ser el que es dejado para entrar al reino de Dios. Entonces les doy las dos interpretaciones. Pero Dios dice que nosotros somos vírgenes. Su iglesia es una virgen. Dios no dejaría a su virgen ser violada. Por eso yo creo que Dios va a regresar por su iglesia en el rapto de la iglesia. Cristo le dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de San Juan que no tuvieran miedo, que si habían creído en Dios, que también tenían que creer en Cristo. Y que Él se iba a su Padre y que allí habían muchas moradas y que iba a preparar esas moradas por nosotros. Y si Él se iba, Él regresaría por nosotros, para que nosotros estaríamos con Él por toda eternidad. En el capítulo 14 de San Juan es la primera vez que Cristo menciona el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no se debe de entender como una especie de escape. Simplemente es un beneficio de ser cristiano. Que Dios no nos va a dejar aquí durante el periodo de tribulación y gran tribulación. Ahora, si una persona viene a Cristo porque quiere escapar la tribulación y gran tribulación, eso no lo salva. Y si viene por esa razón, cuando Cristo regrese por su iglesia, esa persona va a estar aquí todavía. Mi salvación depende en fe en Cristo, que vino la primera vez y murió por mí y resucitó y ha perdonado mis pecados. El rapto es simplemente un beneficio de ser cristiano. Ningún cristiano debe de ver al rapto como si es un escape de obligación práctica. Nosotros en esta vida tenemos que ser prácticos. Y si un cristiano en realidad ha sido regenerado por Cristo Jesús, no está simplemente esperando por la venida de Cristo, pero está ocupando, está queriendo ser usado por Dios. Está ejerciendo su parte en el ministerio de la iglesia. Cuando Cristo regrese, eso depende de su propia voluntad. Pero el cristiano está activo en las cosas de Dios. Entonces, si usted cree en el rapto, quiere ser llevado. Si usted no cree en el rapto, quiere ser la persona que es dejada. El versículo 37 dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿A qué se refiere esto ahora? Algunos creen que se refiere a esa última batalla que va a ocurrir antes del regreso del Señor Jesucristo en el valle de Armagedón, donde allí todos los imperios del mundo van a estar preparados para pelear contra Cristo cuando regrese. Y Cristo va a destruir a todos. Y quizás se refiere a ese tiempo, cuando todos los cuerpos están allí presentes. Otros creen quizás que se refiere al rapto, cuando las águilas, refiriéndose a los santos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo vino a salvar al hombre. Y que Cristo va a regresar a establecer su reino. Que Cristo va a venir a juzgar a todo hombre. Y que usted no tiene que ser juzgado por Dios. Y eternamente separado de Dios. Usted puede aceptar al Señor Jesucristo. Puede ser perdonado por todos sus pecados. Y puede ser hecho y hecha criatura nueva en Cristo Jesús. Cuando Cristo regrese, eso depende de Él. Nosotros como cristianos tenemos que ocupar y estar dentro de la viña, ministrando a este mundo, orando que Dios nos use para que cuando Él regrese nos encuentre en la viña trabajando. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos unjas, nos dirijas, y que, Padre, prepares nuestro corazón. Padre, que vengas pronto por nosotros. Pero mientras que vengas, Padre, que seamos usados por ti para alcanzar a muchos que entren al reino de Dios. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor para nosotros, Padre. Y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.